podcast de 9.5 es tu puerta de entrada para expandir tus habilidades digitales. ¿Estás cansado de tu trabajo actual? ¿Quieres conseguir clientes en todo el mundo? ¿Quieres vivir más tranquilo? Conéctate con la comunidad de trabajo remoto más grande de Latinoamérica. En este capítulo te contaremos cómo venderte de manera efectiva para ser contratado como trabajador remoto, qué lenguaje usar, cómo afrontar una entrevista técnica y le prenderemos fuego al típico formato de selección de personal que tienen las empresas tradicionales. Vamos a comenzar. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de 9.5, el podcast de trabajo remoto. Como siempre aquí desde Nube, Fabián estornuda nomás, no te preocupes, ya lo arruinaste. Yo no voy a volver a comenzar, así que puedes estornudar fuerte si quieres. Estamos con Fabián Acuña, con Francisca Forno y Felipe Peña, quien les habla, Romy Valenta, para conversar sobre los consejos prácticos que tenemos para ustedes. ¿Para qué? Para tener una buena entrevista remota de trabajo, porque es súper importante que estos procesos no los hagan a tontas y a locas, porque puede ser la única oportunidad en su vida de trabajar. No, mentira. Pero sí pueden perderse una muy buena oportunidad si cometen algún error. Así que nosotros que tenemos algo de experiencia en eso, vamos a ir comentando sobre algunos puntos que podrían servirles a la hora de encontrarse con un posible empleador y un buen empleador. Me gustaría partir preguntándoles sobre la postulación en sí. Partiendo por lo más básico, ¿cómo creen ustedes, chicos, que deberíamos vendernos?
Como, bueno, ¿eso es como antes de conseguir la entrevista?
O sea, para conseguir la entrevista, así como en el fondo, partamos del proceso básico de cómo nos mostramos, no sé, en LinkedIn, ponte tú, o cómo hacemos que nos deseen.
Sí, perfecto.
Eso.
Dale tu fuera.
¿No? Ya, yo lo voy a decir. Yeah. No, por lo que he escuchado el tema, siempre dicen como hacer la diferenciación en términos de ser muy transparente con lo que uno quiere, porque como irrumpir en eso de adjunto al CV por si tenías algún puesto, no. Y si yo quiero trabajar, como ser muy explícita quizás en un correo o igual lo que tú decías, en alguna red social donde puedan estar buscando, me gustaría trabajar en esta empresa por esto... Y ahí darle el valor, más que quizás seguir con un medio tradicional, que es como más de lo que siempre les llega, ¿cachai?
Eso hace sentido también porque las empresas y en general la gente está valorando mucho como la carta de intención. Sí. Incluso los proyectos, los fondos concursales, no sé, del consejo de no sé qué, por una película, lo que sea, le piden una carta de intención al director, ponte tú. ¿Por qué usted quiere los fondos? Mm. Y ahí uno se tiene que explayar. Y eso está muy bueno, es como abrir el juego un poco, ¿no es cierto?
Hay igual el tema con LinkedIn, que es como la red social de trabajo. Bueno, ahí depende mucho de dónde te quieras vender primero, porque eso va a depender de cómo te quieras, qué vas a escribir, ¿cachai? Si tú quieres trabajar para un país como Estados Unidos, tienes que escribir en inglés, o cualquier país que hable inglés. Es un poco contraproducente tener el LinkedIn en español si es que quieres trabajar para
otro mercado.
Hay un tema igual ahí que tiene que ver con exponer muy bien tus skills. O sea, como decir, yo soy bueno para solo ciertas cosas, no tantas cosas. No, creo que lo recomendable es como enfocarse en unas cosas y no poner toda la carne en la parrilla, porque efectivamente hay mucho que tiene que ver con el reclutamiento también a través de LinkedIn. Entonces hay mucho, me imagino, no sé si les ha pasado, pero gente que les escribe, oye... hay una posición de trabajo en tal parte y nada, estás interesado. O sea, ahí la primera recomendación es escribir o el mensaje hacia donde tú quieres postular. Y qué más, bueno, lo que hablamos la vez pasada de lo que es la colaboración también. Creo que uno se vende súper bien cuando vende que estás colaborando con escribiendo, estás metido en la comunidad. Eso se vende súper bien. Y lo otro que también se vende bien para una posición de trabajo es lo que es la carta de intención, que es lo que también lo tocamos en algún tema antes, y es como la recomendación ahí es como definir el valor de por qué tú eres distinto a los otros, y eso es súper complicado de definir realmente, o sea...
El tono de
eso. Sí, pero definir por qué tú eres distinto, ¿cachai? Es como lo que hablábamos el otro día en el workshop, como alguien preguntó ya, pero el video que mostraban era... ¿Por qué tú eres distinto? Porque soy apasionado. Es como la típica respuesta que te dan a esa pregunta. Entonces, ya como que eso está súper así, está súper como ya usado.
Un cliché al final.
Es un cliché, entonces hay que...
Y no tiene diferenciación, ser apasionado, ser responsable es como el mínimo requerido.
Es el mínimo requerido, claro. Entonces ya...
Entonces tú tenés que mostrarte de otra forma.
Sí. Y eso, es como la carta de intención de diferenciarte muy, pero muy, muy, muy bien.
Claro, ojalá que una persona pudiera encontrar posición, o sea, creo que un caso muy ideal es como... que tiene vista a la empresa a la que quiere sumarse y a ella la persigue un rato, ¿cachai? Es como, yo ahí me gustaría trabajar y con ellos, y los conozco, sé cuál es su negocio, sé cuál es su cultura, cómo funciona, porque no sé, porque los sigo, porque veo sus publicaciones, lo que están haciendo, su web, lo que sea, y me gustaría trabajar ahí. Entonces, conozco experiencias de personas que han... logrado como esa posición debido a que los terminan conociendo muy bien, les gusta mucho, entonces cuando surge una oportunidad están atentos, u otras veces empiezan a relacionarse con quienes están reclutando o están dentro de esa empresa, entonces finalmente igual se terminan vinculando a esa empresa antes de conseguir el trabajo en esa empresa. Y de repente como que la empresa termina interesándose en ellos porque entienden que son fan. Y que tienen habilidades, como tú decías, y skill que hacen match con las necesidades que tienen. Entonces, creo que ese es un caso bastante ideal.
Ahí tiene también la paradoja de si tú decides postular a un trabajo que deseas mucho o quieres postular a varios trabajos.
Claro.
Porque, y ahí también depende de la empresa, de cómo ve eso también... Porque tú le puedes decir, pero si tú estás con tantas ganas de postular a mi empresa, ¿por qué estás como en otro carril también viendo otras cosas, cachai? Entonces, igual hay que tener cuidado con eso, creo yo.
O sea, saber lo que uno quiere también para andar disparando para todos lados.
Sí, eso más que nada. Como foco. Tener foco y tener cuidado con hacia si te estás vendiendo, como venderte, tomar la decisión correcta, de venderte con esa empresa solamente, o si es que estás como urgido o quieres como postular, tener una opción, una baraja, bueno, también lo puedes hacer.
Mire, y bueno, pongámonos en el supuesto ya que nos vendimos súper bien y que vamos a concretar esta famosa reunión. Me gustaría que nos fuéramos como a la parte más operativa, más técnica del asunto. ¿Es preferible una videollamada o una llamada solo de audio? Eso por un lado. Y también cómo debe ser nuestro lenguaje, desde todo tipo de lenguaje, la postura corporal, desde cómo nos enfrentamos a la pantalla, así que vamos a ofrecer nuestra hermosa cara, hasta qué tipo de tono o de vocabulario debemos emplear.
Bueno, ahí hay que tomar como un ejemplo el video de este chico, de esta persona de Corea del Sur.
Sí, ¿no?
Que nada, como ahí hay varias lecciones que aprender, ¿cachai? Como primero, estar en un lugar donde nadie te pueda molestar, ¿cachai? Como, eso es súper importante. Si estás en una entrevista que requiere tu concentración, que requiere que tú no puedas responder bien las cosas, es súper importante que ¿no es cierto? Que estés tranquilo. Sobre el lenguaje, yo creo que eso depende mucho, depende muchísimo de la persona que te entrevista. Depende de hacia dónde te lleve la persona. Porque hay personas que simplemente no quieren, o sea, es que depende también de la entrevista, porque si estás en una entrevista técnica versus una entrevista también como de simplemente fit de cultura, en una entrevista de fit de cultura vaya a poder estar mucho más relajado. Vaya a estar relajado hablando sobre cosas en general que de ti o de la empresa, pero en una entrevista técnica tenés que estar muy concentrado. Nosotros en el ámbito del desarrollo, en una entrevista técnica tenés que desarrollar un problema, entonces no, es como que tenés que ser más cortante, como más, yo creo que el grano con lo que te preguntan y eso. Entonces, va a depender mucho de qué tipo de entrevista estamos hablando también.
Sí, en realidad a mí me cuesta sacarle el rollo de... porque he tenido como dos o tres entrevistas así serias, pues serias. Y del otro lado también me ha costado descifrar cómo esa persona me está leyendo. No sé cuáles serán las metodologías que emplean generalmente, o ustedes conocen algo así como que reparan primero en el contacto visual, o en que si la persona se mueve en la silla, o si está con las manos muy agitadas. No sé, yo de verdad siempre como que pongo atención en cómo el otro me está percibiendo.
Claro.
Y trato de ser lo más amigable posible y lo más honesta también, y no generar desconfianza ni puntos tampoco de demasiada cercanía que puedan de repente repeler más uh-huh. que uh-huh. sí, pero me cuesta a mí como reconocer porque estos gallos cuando lo hacen y cuando son pauteados por empresas y todos tienen un método.
Claro. Y ese método está expuesto. O sea, creo que un error de una persona que va a ser entrevistada es no documentarse de cómo son las entrevistas de esa persona.
Como tenéis que dibujar el niñito con el paraguas.
Claro. Entonces tenés que documentarte eso antes, y eso hay mucha documentación, en especial con las empresas grandes, hay formas que se hacen las entrevistas, los problemas, los que te plantean las preguntas más frecuentes, ¿cachai? Y también formas de responder, o sea, como por ejemplo, hay en general, y aquí vuelvo al ámbito de software, pero hay mucho tema que tiene que ver con cómo resuelves problemas, cómo la persona es capaz de resolver algo que se le plantea como un problema que es genérico. No es como en nuestro ámbito, no es como que es un lenguaje o es móvil, no, es como un problema general, así como incluso hay preguntas como que tienen que ver, son como casi capciosas, como cuántos litros de agua puedes traer desde la Antártica hasta el continente con tal transporte.
Claro.
Entonces es como que te descoloca, ¿cachai? Una pregunta que te descoloca totalmente, pero están viendo cómo reaccionas a ese tipo de preguntas. Mm. Y cómo reaccionas ante el riesgo y ante no saber mucha información del problema también, ¿cachai? Entonces, eso.
Sí, pues, verdad. Tienes razón, pues hay que también ir confiado en el fondo. O sea,
sí, de seguro. O sea, si alguien te ve, sí, de seguro.
Yo me acuerdo, hace poco tiempo estuvimos en proceso de selección en nube. Estábamos buscando nuestro host y tuvimos suerte, encontramos una muy buena persona y nos llegaron un montón de postulantes.
Más de 100 postulaciones.
Y me acuerdo que primero, bueno, no vamos a explicar cómo fue el proceso interno, obviamente, por respeto a toda la gente que postuló, pero claro, hicimos varias etapas, digamos, que fue mucho de conversar entre nosotros con Pato, con Fabián. Y después llegó un proceso de entrevistas remotas porque no todos podían venir de manera presencial. Y me gustaría de repente que Fabián hiciera un pequeño remember o dijera más o menos en qué cosas reparó, más que nada, en qué era lo importante para ti al momento de enfrentarte con esta persona que o estas personas que estaban postulando y estaban en un computador y no las tenía enfrente.
Hay, cuando uno está en proceso de reclutar, y bueno, reclutas remotas y en general por el presencial, porque tuvimos entrevistas presenciales y remotas, del lado del que está contratando, tú necesitáis como generar una forma que te permita medir a todos igual, ¿cachai? Porque no podéis como tener tanta dispersión en los datos. Entonces, básicamente planteáis una entrevista estándar para todos de alguna forma en términos de una tabla y después va a ir...
¿Puedes definir qué es una entrevista estándar?
Preguntas tipo que te permitan saber más o menos cómo maneja un problema, un poco lo que tú decías, ¿cachai? Entonces ponís distintas preguntas que permitan conocer qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, qué cosas les gustan más, qué cosas no les gustan tanto. También es como raro una persona, como yo desconfío al tiro si a alguien le gusta todo, por ejemplo. No, yo soy buena para todo. ¿Y qué es lo que no te gusta hacer? No, a mí no me importa, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Como eso es poco honesto, ¿cachai? Entonces como que eso se nota. Entonces, bueno, definimos como una pauta al final de entrevista. Y es la misma pauta con las mismas preguntas que le hicimos a todos. Y después ahí tú vas viendo entonces las respuestas y tratáis de evaluarlas según un primer contacto. La verdad que para el que entrevista es difícil. Pero quizá pensando en cómo se dieron los casos, como que también uno nota al final las acciones de las personas, como si titubean mucho, si se lo piensan mucho para responder, si como que se quedan mirando pegado en el horizonte, ¿cachai? O también como ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y si te lo cuenta como con un tono bajo, así, a mí me gusta cuando callas porque estás como... Entonces, supone como que si hay algo que te gusta, debería entusiasmarte de contar de eso.
Sí, eso también es verdad, porque cuando hay alguien que está interesado en la pega, es como que la persona... o sea, se nota que está interesada, ¿cachai? Sí. Eso no lo puedes disfrazar.
Entonces debe haber coherencia, ¿cachai? Entre lo que dices y en tus acciones, sí, ¿cachai? Claro. Entre tu estado corporal, ¿cachai? En el tono de la voz. Si tú estás hablando de algo que te gusta, debería ser igual, ¿cachai?
Claro.
Entonces, si no, es como contradictorio.
Sí.
Y ese tipo de cosas como que igual te van sacando un poco de eso. Y finalmente también creo que, y eso es súper como, no lo podía asegurar, que finalmente cuando tú entras en una empresa, la empresa también quiere contratar a personas que con las que pueda mantener buenas relaciones, y esas como son más de percepción, de feeling, ¿cachai? Entonces, esas de feeling, nada, pues ahí es como, no voy a estar preparado para ver si tenía justo el feeling correcto para la empresa.
Sí, lo que me pasa a mí que, o sea, primero hay que decir de que el proceso tiene estándar en Chile, o sea, no... Para encontrar gente, como que en realidad que sirve para la pega, para trabajar en algo, como está bien, ¿cachai? Pero hay un tema que se deja pasar mucho, que es el tema del propósito de las personas. El tema, si una persona tiene propósito, es una persona que va a ser mucho más productiva o va a estar mucho más contenta en su pega.
Y si está alineada.
Y está alineada con las cosas de tu empresa, ¿cachai?
Claro, yo no sé lo que lo tengo.
No sé lo que lo tengo. Entonces, el propósito es algo súper importante. Y hay otro tema igual que ya escala, que es cuando tú, por ejemplo, querés contratar lo que se llama un... Si tú me corriges aquí, Fabián, pero son los tipo A de empleados.
Ya. Yeah.
Los tipo A de empleados son los mejores, básicamente.
O sea, yo soy A.
Oye.
Ya.
Yeah. A+.
A+, ya. Yeah.
Entonces, cuando quieres contratar a esos, hay otras tácticas igual. Para lo que hablamos el otro día de, por ejemplo, decirle no a la persona.
Sí.
Decirle, sabes que no estás contratado. Entonces, la persona, un tipo A, el mejor, te va a decir, pero ¿por qué? Y después
va a volver a ti,
¿cachai?
Ya. Yeah.
Sí, en serio. Sí,
¿en qué país?
Pero eso yo creo que depende mucho de la personalidad. Yo puedo ser A, pero tener otro tipo de personalidad que no sea tan cargante.
Pero no.
Sí, o eso, no sé.
Pero entonces no te gusta tanto ese trabajo. No, actualmente, cuando tú estás buscando estamos hablando aquí en contexto de empresas que están buscando imagínate a alguien para Google, ¿cachai? Estamos
hablando de alguien
muy
yo también puedo asumir que si la empresa no me quiere es porque no me valora. ¿Y por qué yo tengo que seguir ahí?
No, porque eventualmente es un desafío entrar ahí, pues, ¿cachai?
¿Quieres renunciar?
No.
No es tan simple.
Sí, en vivo, feliz.
¿Cómo? Aquí no manejamos.
Sí. No, pues, pero aquí estamos hablando de un contexto también.
Partí diciendo que el proceso es muy estándar en Chile. Mm. Aquí no se buscan tipo A en las empresas.
Claro, y las mujeres aplicamos lógica de minos también, pues, Fran. Obvio, si nos dicen que no, chao, y aunque nos muramos.
Sí,
pues,
sí, que volveríamos
a la casa, sí,
o sea, alguna, porque otra volvería 10 veces a la empresa.
Empresas competitivas como en Apple, como en Google, como en Amazon, empresas donde deben recibir, tienen gente afuera esperando, filas, ¿cachai? Y ellos quieren los mejores, ¿cachai? ¿Por qué no decirlo? Pueden haber empresas que su modelo de negocio se base en tener los mejores también.
Sí, claro.
O no mejores, pero los más arriba del promedio, ¿cachai?
Eso pueden... no se consiguen siempre. Y una forma es rechazando a los que incluso tú crees que están que cumplen. Pero en realidad lo que están... Y es una técnica que se emplea, ¿cachai? No es que la estemos inventando ahora nosotros. Rechazan a los que podrían estar porque no solo quieren que sean buenos, sino que sean persistentes.
Y si no vuelven, por ejemplo, está bien, porque dentro de él no era el perfil.
Y no es una vez, son tres veces. Y no es en un proceso de 2 semanas, es en un año.
Entonces tienen que estar enamorados de la empresa.
Por ejemplo, como
tienen que desafiar harto también, pues como que esta persona está muy interesada en eso.
Sí,
entonces, sí, eso es como sería. Ah,
si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve.
Es como decir.
Era tu hijo.
Pero es como eso, ¿cachai? Y no, o sea, historias de que funciona así, ¿no?
Sí, sí. Hay un. Para los que les gusta la serie, Billions, que es está en Netflix. Cuando contratan, están buscando a una persona que viaje al espacio, así es como...
Pero no cuente, po.
O el spoiler, no. Charcha.
No, hasta ahora no he dicho nada. Y es... si al final igual te me he spoileado, saca tus conclusiones, dos mandos. Pero es como tipo Tesla, ¿cachai? Y la persona quiere saber si la persona si es correcta. Y obviamente, imagínate, es el caso. Vaya a mandar a alguien al espacio. Tenéis que... No tenéis tantas oportunidades. Pues si no se equivoca esa persona... O sea, te fracasó una misión que es de miles de millones, ¿cachai? Entonces, bueno, ese es un caso como más extremo. Pero en general, yo creo que eso tiene que ver también como lo que decía antes, quizás, que si realmente te gusta ese trabajo, como que hay gente que creo que anda deambulando de aquí para allá y quizás está muy orientada a las lucas, solamente como el motivo principal, el dinero de buscar el trabajo y anda de aquí para allá. Eso creo que pasa. Y puede ser válido, ¿cachai? Pero para una empresa no es el perfil de lo que se busca, ¿cachai? Entonces tú querías a alguien que obviamente vaya a invertir en él, que va a generar valor en la empresa y que eventualmente te va a ayudar a maximizar lo que tú podías hacer y que va a generar un aporte. Ese tipo de personas deberían ir más allá de las lucas en el proceso, ¿cachai? Sí. Como que deberían estar alineadas un poco lo que se decía antes con la razón de ser de la empresa, porque va a poder funcionar mucho mejor. Entonces, y hay algunos que son más pragmáticos, ¿no?
Hay otra cosa igual, que es que la gente que tiene poca empatía generalmente da respuestas de una frase. Eso es psicología, no sé. No sé cómo es. Pero es algo que tú puedes descartar inmediatamente.
¿Cachai? No estoy de acuerdo.
O sea, yo soy muy empática.
Claro, porque habla.
Te cagáis hablando.
Y eso, por ejemplo, es que igual es eso es natural, ¿no?
Sí,
¿no?
Yo encuentro que eso es lógico.
Es como lógico, ¿cachai? Sí. Pero...
Ahora, en el mundo de los developers, son todos como muy callados.
Son todos poco empáticos.
Sí, pues claro, entonces
si como... Si alguien te responda no, ¿qué? Ya es bueno.
Es bueno. Es que alguien te responda.
Responde.
Claro, pues lo que tú decías... contacto visual, si tiene contacto visual es como esa persona es un hábil.
Yo creo que social ha ido mejorando.
Sí, ha ido mejorando.
La empatía social.
Pero en general son más distantes. O sea,
sí, como que los habilidades sociales, claro.
Las habilidades sociales no las tienen muy desarrolladas.
Sí.
Bueno, yo tenía esa pregunta que era si demostrábamos mucho interés o nos hacíamos los difíciles. Ya me contestaron casi unánimemente, menos la Fran. Yo creo que estamos divididos, ¿eh? Que ustedes creen que hay que demostrar interés y ser insistente si algo nos gusta. Yo la verdad es que sería más hacerme la difícil. No sé por qué.
O sea, yo demuestro interés, pero así volver 3 veces a la empresa cuando te han dicho que no. Ya ustedes igual se lo pierden, porque tenemos una pérdida mutua.
Claro, tenemos que definir de la parte que... Mira, porque aquí surgió yo creo un fenómeno. En esta conversación, que tenemos que definir del lado de quién estamos hablando, porque aquí ustedes son jefes, son la sobreempresa, y acá yo me siento full empleada, y entonces, o full persona que busca trabajo, no que yo doy empleo. Entonces yo digo, ay, así el loco se me pone así chúcaro, digo, ya, next nomás, po. Y ustedes no, por el contrario, valoran que la persona sea cargada, pero ¿cómo generamos que esto...?
Es que igual, yo creo que... Claro, podemos tener como estos 2 lados de la moneda ahora, pero creo que la actualidad de la negociación es mutua. Aquí creo que nosotros podemos ser jefes, entre comillas, pero siempre la negociación es... Yo lo veo así, no sé. Para algunos cargos quizás no, pero...
Yo lo puedo como simplificar un poco, porque obviamente uno no llega a esos niveles, ¿cachai? Pero... Por ejemplo, solemos hacer más de una entrevista a una persona. O sea, no te quedáis con la primera entrevista, no es suficiente. Entonces, creo que eso también es una forma como ya menos, como más simple de hacer lo mismo, ¿cachai? Cómo llega, si llega a la hora, si llega preparada. Si le hiciste preguntas la primera vez y eventualmente no tenía toda la respuesta. Y también, ¿cuánto interés tiene en ti como empresa, eventualmente, ¿cachai? Porque tú le puedes decir, ¿qué conoces de nosotros? ¿Qué sabes de nosotros? Y te puedo decir lo que sabe, pero eventualmente te puede hacer preguntas también sobre ti. O sea, ¿se interesa o no se interesa en lo que tú ¿Cachai? Entonces, y después, ya, ok, así es la primera selección, descartáis a los que no hacen mucho sentido y seguís con la segunda entrevista y ahí esa ayuda harto, ¿no? O sea, también es una forma como más soft de decir no, pero en la segunda entrevista es súper decidora en ese sentido, como que también ya los conociste una vez, sí, los ves en otro estado, pasaron quizá una semana y vuelves a conversar. Y debería entonces ser distinta ahora la dinámica. Eventualmente la persona realmente tiene deseos de eso o no. Entonces,
yo ya los tengo más o menos cachados que le gusta entonces la persona que sea más interactiva, más proactiva, sí. y le contrapregunte y le meta conversa de vuelta. Obvio. Es decir, obviamente dentro de los márgenes de la pertinencia y que no se nos arranque la moto, pero en ese punto específico, ¿qué les gusta o qué valoran ustedes que la persona mencione o demuestre interés por qué área en una entrevista de trabajo, por ejemplo?
¿A qué se dedica la empresa?
Si le interesa. No, pues debería traerlo sabido, aprendido.
Sí, pero eventualmente se aproxima a eso, como quizá quiere comprobar eso, que quiere entender realmente a qué se dedica la empresa, a qué es lo que hace, y también que tenga interés en su función. Sí. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo qué esperarían de mí? Si alguien me... Y que yo le pueda decir... qué es lo que esperaría de esa persona o de ese rol que va a cumplir en la empresa, y luego que hablara con respecto a cómo se siente con respecto a ese rol. Creo que esa va a ser la conversa al final, ¿cachai? Cuando ya está ahí en las últimas, al menos en las veces últimas que hemos hecho, hemos sido súper transparentes y le hemos dicho, ¿sabéis qué? Esto es lo que más nos preocupa con respecto a este proceso ya último de contratación. Y tú súper transparente. Y después de eso decides, y esa persona... cuando también acepta la oferta, sabe cuál es tu máxima preocupación. Por ejemplo, ya tuviste toda una conversación y actualmente le decís, mira, ¿sabes qué? Ojalá, mi máxima preocupación es que este puesto se pueda desarrollar en el tiempo. Entonces, y si la persona acepta, como que asume el compromiso de que se va a ir desarrollar en el tiempo. Entonces, por ejemplo.
No, yo creo que el propósito es súper importante. Como alguien... es como que soy súper incisivo con qué quieres hacer tú, ¿cachai? Como cuál es que te mueve. Entonces cuando alguien te responde eso, es como, y lo responde súper claro, es como un muy buen indicador. Cuando alguien te dice, no, no sé, o lo hago porque, no sé, porque porque quiero. Por ejemplo, una muy mala respuesta para mí es como, no, lo hago para pagar la casa, o porque me quiero pagar, no tengo plata. Como, no.
Quiero plata para el bolsillo.
Quiero plata para el bolsillo, o sea, una súper mala respuesta.
¿Te la han dado?
Sí, la han dado, sí. Sí, o sea, gente que necesita la plata, ¿cachai? Y está bien, pero ya después, como la tercera vez que los... Y tú, porque finalmente...
Tú los vas dirigiendo.
Porque tú tienes que dirigir igual. Tú no es como tú preguntas y es como... Ay, no te responde ya. No, dirige. Entonces, la tercera vez que tú le dices, oye, pero dime qué es lo que te mueve, qué, cómo te ves en 5 años más, y todavía no existe algo, ahí hay algo... Algo
mal.
Algo no mal, pero hay algo que no está claro.
¿Por quién es la persona indicada para este cargo? Siempre hace la misma pregunta.
¿Yo?
No, como en general, creo que
la pregunta está mal. Sí,
¿por quién es la persona indicada para este cargo?
O la pregunta, la que. ¿Cuál es una de las verdades que muy poca gente está de acuerdo contigo?
Claro, que.
Como esa es una pregunta.
¿Cómo está en el lugar? ¿Por qué está en el desacuerdo?
¿Cómo esa nunca la había escuchado?
¿Cuál es la buena
leche? ¿Cuál es una cosa que tú crees? Que tú piensas que muy poca gente está de acuerdo contigo.
¿Dónde eres tú políticamente incorrecto, quizás?
Es como...
Ya.
Y donde la gente suele...
En todo, po. Si me preguntan eso, yo digo, todo.
Ya, pero es una pregunta que para la gente común es muy difícil de responder. Es muy complicado, o sea, tenés que... suena muy fácil,
claro.
Pero es algo que tú igual ves ahí como por qué esa persona es distinta o por qué yo...
Claro, se muestra fiel a un concepto, que, como claro. Que lo defiende hasta el final. ¿Y claro. Cuál es ese?
Por ejemplo, a mí me gusta... Yo soy polígamo. Eso es algo que muy en desacuerdo... No, yo no. pero eso, ¿cachai? Es algo que va en contra de toda la...
Pues que aquí yo veo a Fabián, está así como moviendo la casa y yo también, dijo así.
Yo me he cuestionado eso muchas veces.
¿Qué cosa?
Porque uno es monógamo.
No, pero de hecho es... De hecho es
y todos me dicen así como...
Es contra la
naturaleza. ¿Por qué no pensáis?
Es contra la naturaleza.
No hablemos
de eso.
No hablemos de eso mejor.
Pero es cuántico.
Sí, obviamente es un tema...
No, pero ese es otro podcast.
Complicado. No, pero yo me acordé de una cosa, no es por irme por las ramas, pero a mí me preguntaron hace poco, para un proyecto, me dijeron...
Fuerte lo tuyo, Frana.
A ver, Romy, yo debería entrevistar a más personas para este cargo. Y yo le dije mirando y dije, por supuesto que sí, porque tú tienes que estar convencido de contratarme, vos. Y esa fue mi respuesta y después no me llamaron más. No, es que ahora estoy, te juro que recién estoy cayendo en cuenta de esta cosa.
Pero está bien tu respuesta igual, porque en el fondo es como libre competencia, ¿cachai? O sea, es que yo, como que elijan a la mejor.
Fue tan segura mi respuesta, como que en el fondo yo digo, ya, yo creo que tengo patas para el cargo, pero en el fondo si tú necesitas mirar más, por favor, anda, y si eres... mío, volverás a mí, o sea, es si como no, sí o no, y si no,
déjalo irnos. Pero a ver, y en esa respuesta que había que decir,
pero eventualmente...
no, porque en verdad no vas a encontrar a nadie mejor, eso viene demasiado de uno, como demasiado cercana a la recomendación.
Pero igual, tú puedes creer que eso fue lo que te sacó y a lo mejor no.
No, si todavía yo creo que me pueden llamar si fue hace poquito y es para una cosa puntual y todo.
Pero yo encuentro que está buena esa respuesta.
Ahí con el feedback. Que las empresas son súper malas para eso. O sea, es como que no me gustó, pero nunca le digo...
Como para que
no
mejore.
No, y no lo libero.
Claro. Sí, porque tenés todo el rato postulante ahí esperando.
Claro, liberar a esa persona y decirle no. No, y después sí. Ojalá un no, porque...
¿Por qué?
Claro.
Oye, eso es una petaca. ¿Qué es lo que es eso?
Ah, no, para las tarjetas.
No, ah, no, y pensé pero... una petaca con copete.
Parece.
Eso podría ser como una diferenciación de las empresas modernas, ¿cachai? Porque las antiguas es que solo es como ganar plata.
Sí.
Le quita tiempo explicarle al candidato que no quedó, ¿por claro. qué no quedó? Claro, entonces sí, no le ven valor, pues claro, para la persona tiene mucho, no, pero para la empresa es una pérdida de tiempo.
Como no decirle a la persona
que
no sigue en el proceso, como porque las empresas, los headhunters son muy malos,
sí.
son pésimos. Oh,
ese es un tema...
Para otro podcast.
Lo tenemos que hablar.
Yo me enteré
headhunting.
En un que no había quedado en una empresa porque había quedado mi amigo. Y dije, ah, no quedó.
Imagínate.
Quedó mi amigo.
Pero y nunca le responden. Igual es una falta de respeto.
No, porque después de hecho volvieron a buscarme.
Es una falta de respeto para la persona
que... Sí, para el postulante en el fondo.
Sí. Mm. Pero ahí hay una culpa de los headhunters de 90%, 70%, 80%. Pero también hay un tema de actitud también de uno. ¿Cachai? Como tú dices, ¿te lo perdieron o no? Y si después vuelven, no, chao, te lo perdiste. Y ser duro y si querís, eventualmente, pero tiene que haber un cambio también en el otro lado. Como que si se equivocaron una vez, bueno, la siguiente vez demuestra
que
aprendiste, claro.
Mm.
Pero el headhunting es muy estándar en Chile, es como lo mismo. Como hoy te ofrezco esta pega y como...
Es cumita.
Sí, es kuma.
Flight.
Esa palabra es muy kuma. Decir kuma es muy kuma.
Cumita. Yo dije kumita.
Peor todavía. Kumita. Estoy que me paro y me voy.
Ay, ¿qué te pasa? ¿Me vas a despedir? Oye, ¿saben qué? Les cuento que... Mira, de nuevo ya terminamos. ¿Otra vez? Terminamos otro capítulo más. Otro más. Así que los vamos a dejar por ahora, pero estuvo súper buena la conversa. Yo creo que estamos cada vez más prendidos. Por favor, alguien si me quiere contratar, vengan a buscarme acá, me quiero ir. Me encanta trabajar para 9.5 y seguir con este podcast tan hermoso que hacemos semana a semana. Yo los dejo invitadísimos a nuestras redes sociales, por supuesto, Facebook y Twitter de 9 Cowork, nuestro Facebook de 9.5, nuestro blog también de plataforma Medium, que cada vez está con más seguidores. Yo veo así que mucha gente recomienda los posts que escribo. Así que si me quieren contratar también para generar contenido, estoy disponible. ¿Y qué más?
1.5 sería un 10%.
Un pequeño fee que me cobre Felipe Peña, me deja salir muy tarde y a veces me golpea cuando no completo las tareas.
Un golpe, ¿no?
Pero un golpe a distancia.
Sí, claro.
Sí, pues, es como
un zumbido.
Un golpe.
Claro. Un toque. Un toque.
Le está pidiendo a Basecamp que generen, por favor, zumbidos.
Sí,
Va Fabián. Darle
zumbido.
Un masazo virtual.
Más en WhatsApp. Hábleme por WhatsApp. No, tienen que.
De hecho, ¿sabes qué? Esto, bueno, ya estamos.
Yo respondo de un día para otro.
Me acuerdo que una vez escuché la idea del Facebook, pero de cómo. ¿Qué gente puede hacer eso? Es como que tú finalmente compras un martillo virtual.
No,
y como que tú le haces mierda al Facebook a alguien y como que por un momento en el tiempo tu perfil está quebrado o como no sé como
y le pones así como un filtro,
claro, como un filtro, sí,
puedo creer,
claro, es como
y podríamos hacer eso con Slack.
Claro,
así como te portaste mal, te rompo el Slack medio.
Así como que los mensajes aparecen
mal, pues mal, no se ve.
No sé.
Está
bueno.
Oh, me dio una actualización.
Correccional.
Android 7.1.
Ah, yo también quiero acusar que Fabián no se le ve azul en los
tickets. No paga colación, Fabián.
En WhatsApp, ¿no?
Entonces nunca sabes si te veo.
Uno nunca sabe porque desactivó los vistos.
Y Fabián dice que nosotras nos vamos color.
Yo estoy en contra de los vistos.
Sí, ¿por qué? Totalmente. Y el mensaje, Felipe, llame mañana.
No, podí.
Sí, bueno. Ah, sí. No, yo estoy en contra de los vistos 100%.
Ya.
Porque produce una ansiedad muy grande en la gente.
Nos alargamos un poquito, pero era solo para
muy importante todo lo
para vuestra comodidad y para que usted se ría.
Un bonus track.
Ese fue el bonus
para
track.
Que usted se ría y nos siga escuchando. Así que nos despedimos por esta vez, pero
si quieren escribirme WhatsApp, me encuentran en el
sí, bueno, un día vamos a revelar todos los datos de Fabián para que le hagan un
Telegram.
Buen
Telegram. Mi Telegram, Fabián HTML.
Oye, que está solo este niño, pobrecito.
Fabián HTML.
Ya, vamos a apagar esto.
No,
muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olvides suscribirte y rankear nuestro podcast en iTunes. Para nosotros es muy importante tu opinión y recibir tus aportes. También puedes seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter de 9Cobo y la fanpage de 9.5. También en nuestro blog en la plataforma Medium, donde puedes sugerirnos algunos temas. ¡Hasta la próxima!